En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita:
¿quién me ha robado?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
Hace 80 años, casi medio millón de españoles y españolas cruzaron la frontera francesa al final de la Guerra Civil Española. Sin embargo, en las siguientes décadas, otros españoles se exiliaron en este país huyendo de la represión franquista. Es el caso de nuestro colaborador Lucas del Castillo, que ha sido entrevistado para el espacio Al Margen por Antonio Camarero, licenciado en Historia.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
Buenas tardes, estamos con Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, que realizó sus estudios en Madrid, en el Instituto San Isidro, posteriormente en Francia, en Tours y en Toulouse. Trabajó en la Universidad de Sevilla y está trabajando, a punto ya de su jubilación, en la Universidad de Valencia, de donde empezó a trabajar en los años 80. Muy buenas tardes, Lucas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo fueron tus años de estudio en Madrid?
Podían considerarse como cualquier estudiante, sin embargo, la situación que vivía España en aquella época, a los finales de los años 60, era peculiar. Me involucré en actividades antirrégimen en aquel momento y aquello pues marcó de una forma diferente lo que podía ser mi comportamiento y mi ambiente de estudios.
¿Ese tipo de actividades antirrégimen tenían alguna repercusión en organizaciones, en actividad social, política, en el instituto, en la universidad, dónde?
Las actividades las empecé incluso antes de llegar al Instituto de Madrid, en grupos de barrio, tendría 14 años, una cosa así. En el instituto pues también participé en tratar de organizar con algunos compañeros un sindicato de estudiantes de enseñanza media, y después en la universidad pues un ambiente de protesta, de reivindicaciones, en una situación en que, por ejemplo, yo tenía que entrar en la Facultad de Ciencias donde estudiaba con el carnet de estudiante delante de dos policías armados que, si no llevaba el carnet de estudiante, no me dejaban entrar. Muchas veces, como digo yo, iba embarazado. Embarazado quiere decir que debajo del pantalón llevaba un forro de panfletos que iba a distribuir después en el interior de la facultad, lo cual generaba una situación de estrés bastante peculiar.
Ahora que en estos momentos está muy vigente lo de los Erasmus, ¿tú fuiste un Erasmus en aquel momento o fue por algún otro tipo de actividad por la que tú terminaste yéndote a estudiar a Francia?
Mi viaje a Francia fue consecuencia de mi actividad política. La policía no llegó a detenerme, estuvo a punto de hacerlo dos o tres veces, pero no llegó a detenerme. Pero la circunstancia de que entre los miembros de la brigada política social que tenía la comisaría en la Facultad de Ciencias se encontraba un antiguo compañero de colegio, pues hizo que este avisara a su padre, que era el panadero del barrio donde compraba el pan toda mi familia, de que me iban a detener, con lo cual eso forzó mi salida a Francia, además en unas condiciones un poco distintas a otros exiliados, porque yo no podía pedir asilo político porque no había sido detenido ni había nada en mi contra, lo cual también dificultó un poco mi estancia en Francia como semi-exiliado.
Sé que estuviste en Tours y en Toulouse. ¿Era diferente el ambiente en las dos ciudades? ¿Cómo viviste tu estancia allí en Francia?
En Tours estuve solamente un año, en unas situaciones pues realmente difíciles. Yo no conocía prácticamente a nadie en aquella ciudad. De hecho, fui allí porque conocí a un amigo que iba a estudiar allí también, un francés, pero luego perdí prácticamente el contacto con él. Sí es cierto que rápidamente hice contacto con algunos españoles, pero el ambiente de esa ciudad era un ambiente muy frío, de todo punto de vista, político, social, y mis condiciones económicas eran muy duras. De hecho, yo solo podía comer en el restaurante universitario, que solo habría los días laborables, los sábados y los domingos no. Entonces, esos días mi alimentación era una botella de leche, una lata de paté y un poco de pan. Perdí 20 kilos en ese primer año. Después me fui a Toulouse por razones docentes, no otra, y allí el ambiente fue totalmente diferente. Primero empecé a poder encontrar, ayudado por otros compañeros, algunos trabajitos que económicamente me ayudaron. El restaurante universitario abría todos los días, sábados y domingos incluidos, con lo cual eso me permitía comer, porque yo era muy barato, estaba muy subvencionada la comida en Francia, y allí ya empecé a estabilizarme un poco. Y además el ambiente social, político de aquella ciudad es totalmente diferente. Rápidamente me encontré con un ambiente político importante, no solamente por parte de los franceses, que obviamente, sino por parte española. Aquella ciudad era medio española y allí ya pude continuar también mi actividad política dentro de lo que era el Partido del Trabajo de España, que era pues donde estaba militando.
Entre lo que es el mundo de Toulouse, con una presencia de exiliados españoles importante, ¿hubo algún tipo de actividad complementaria a la docente por tu parte? Es decir, ¿realizaste algún tipo de actividad política en dirección hacia la actividad española o no?
Por supuesto. Allí inmediatamente teníamos un grupo de estudiantes españoles en la Universidad de Toulouse, donde había algunos que eran exiliados políticos, como Enrique Fraga, por ejemplo, que llegó a ser director del Departamento de Español de la Universidad de Toulouse. Se quedó allí, pero este era un hombre que venía de Galicia, y otros compañeros que estaban allí integrados en el Partido del Trabajo, porque realizábamos actividades de ayuda social a los presos políticos, que recaudábamos dinero, hacíamos propaganda dentro de lo que es la sociedad francesa en contra del régimen español, obviamente la actividad política sí, pero también actividad cultural. Había un grupo en Toulouse que se llamaba Amigos del Teatro Español, donde traíamos a grupos, podíamos llamar marginales, entre comillas, españoles, como Tábano, por ejemplo, el grupo de Tábora, y otros muchos grupos o cantantes, no solamente españoles, Atahualpa Yupanqui, también lo organizamos conciertos con él en Toulouse, y otra gente pues de alto nivel.
¿Eso quiere decir que la actividad cultural era algo que seguía manteniendo la izquierda como un estandarte, estuviera donde estuviera, a diferencia de lo que fue la política del régimen de ir tapando la cultura por todos los lados?
Efectivamente, allí en Francia la actividad cultural de los exiliados españoles, que era muy importante, pues siguió manteniéndose, no solamente en teatro, en todo tipo de actividad. Incluso nosotros teníamos un pequeño grupo de teatro en el que yo participé, que íbamos haciendo pequeñas obras en los pueblos donde había emigración, no ya solamente política, sino económica, españoles en los alrededores de Toulouse. Es decir, que la actividad cultural y defender la cultura española, en todo momento se mantuvo allí por los exiliados jóvenes como nosotros y también por los exiliados que había de la guerra.
¿En qué año vuelves para España?
Pues vuelvo en el año 78, ya una vez que había muerto Franco y después de haber terminado ya mi doctorado en la Universidad de Toulouse, cosa que pude hacer porque disfruté de una beca del gobierno francés ya para hacer la tesis doctoral. Estuve buscando trabajo en España, mi intención era volver a España. Me contrataron en el Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla. Mi compromiso era estar allí unos 4 o 5 años hasta que convalidara mis títulos y pudiera optar a una plaza fija en España.
¿Cómo reaccionó tu familia toda tu etapa de exilio o no exilio?
El ambiente familiar era muy peculiar. Mi padre era un hombre de derechas, que mi familia estaba vinculada a la derecha por razones. Yo sabía que mi abuelo había sido guardia civil, con lo cual yo lo asociaba en aquel momento por la información que teníamos a Franco. Que mi padre había estado en la Legión, con lo cual también lo asociaba a Franco, pero en mi familia no se hablaba nada, nada de política. Y me enteré en Francia, no cuando me fui ya exiliado, sino unos años antes, que me fui a hacer un intercambio con un estudiante francés, y cuando fui a Francia, a casa de unos amigos de mi padre, vino un señor que quería hablar conmigo, y este señor es el que me explica que mi abuelo efectivamente había sido guardia civil, pero que se había pasado al ejército de la República, que había muerto combatiendo por la República, que mi padre se fue a la Legión porque había hecho actividades para el Partido Comunista después ya de la guerra, y se fue allí a esconderse, no porque tuviese afinidad con el régimen, sino que se fue allí a esconderse por aquello de que allí no te preguntaban nada de tu pasado. Entonces, pues es una situación muy peculiar. Allí comprendí un poco el miedo que había en la gente de la generación de mis padres a este tipo de cosas. Con la única persona con la que yo hablé algo de política y que se atrevió a hablar algo fue con mi abuelo materno,
que no es que hablase mucho, pero cuando yo le contaba que habíamos hecho una pequeña manifestación, que nos habíamos empezado a enfrentar a la policía, recuerdo su frase: me alegro mucho porque yo había perdido la esperanza, pero veo que la juventud sigue luchando.
De tu vivencia personal hasta la actualidad, en que ya estás en ciclo de retirada de vida laboral activa, ¿cómo valoras todo aquel periodo personalmente? Es decir, ¿qué sensaciones tienes en la actualidad de aquella etapa?
Primero, teníamos la juventud, el espíritu de lucha, y obviamente lo que no hago es arrepentirme absolutamente de nada. Tampoco es que me haya ido tan mal después en la vida, porque conseguí terminar una carrera, hacer unos estudios en Francia. La vida docente en este país, en España, pues he llegado donde se puede llegar a ser catedrático de universidad. Y todo aquello supuso una experiencia importante, pero sobre todo supuso una experiencia de lucha, de trabajo, de enfrentarse a problemas que, por ejemplo, echo de menos actualmente la sociedad, la juventud actual, que lo estoy viendo en mis clases y demás. Incluso en el instituto, gente joven, recuerdo que algunos compañeros fueron detenidos en el propio instituto. Yo me libré por un accidente de metro. Incluso en la gente que no tenía una participación política importante o que no se le veía, estoy convencido que había gente con espíritu de combate. De hecho, montamos una huelga en el Instituto San Isidro simplemente porque un jefe de estudios se empeñó en que lleváramos un uniforme. Y eso le costó un expediente al jefe de estudios. Fue una situación dura durante 3 días en un instituto con gente de 14 a 16 años. Todo aquello ahora no lo veo yo muy claro y lo añoro. Quiero decir que me gustaría que este ambiente siguiera, porque hay muchos problemas en la sociedad que deben ser resueltos.
Muchas gracias por tus respuestas a esta entrevista y esperamos que sigas con ese espíritu que manifiestas. Muchas gracias, Lucas.
Yo espero seguir con ese espíritu que manifiesto dentro de la medida de lo posible. Ya no puedo andar todo lo que andaba, no puedo correr, no puedo hacer muchas cosas, pero mi intención es ahora que me voy a jubilar dentro de unos meses, tratar de buscar actividades que siga aportando cosas a la sociedad, sobre todo intentar llegar a la gente joven y aportarles algo de cultura, de conocimiento y lo que buenamente pueda. Ya veré cómo me lo planteo, estoy mirando mis posibles actividades en el futuro y ya veré cómo termina todo esto.
Muchas gracias y esperamos que todos tus deseos y tu espíritu combativo perviva, porque sigues manteniendo unos comportamientos totalmente jóvenes y que muchos jóvenes deberían coger. Gracias. Querida audiencia, esta tarde hemos estado entrevistando al profesor Lucas del Castillo, profesor de la Universidad de Valencia, y esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro interés. Esperamos, además, contar con vuestra audiencia para próximos programas de Al Margen. Muy buenas tardes, hasta otra próxima edición.
A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.